nos reiremos de esto.
Y bienvenidos, muchachos, a un nuevo episodio de su podcast Alcohólico de Confianza. Nos reiremos de esto, que como siempre brinda con ron diplomático. Redescubre el ron.
Descubre diplomático, salud de
bienvenidos, leches. Muchachos, completamente en vivo desde nuestro canal de YouTube. Hoy, las 4 de la tarde, de este jueves, ¿qué? Jueves 10 de septiembre. 10 de septiembre. Bueno, les recuerdo que también contamos con nuestra agencia digital Whiplash Agency. Bueno, no tengo el sonido. Pero qué bueno que ellos se encargan, como siempre, de ponernos nuestro canal todo bonito, nuestra página, nuestro user de ahí, de nuestro, ¿cómo es? La cuenta de Instagram. ¿Qué más hace Whiplash por nosotros, Yamari?
Mira, eso te arma un Facebook, te arma el grupo de WhatsApp. Si, por ejemplo, tú tienes el grupo de WhatsApp de las tías y está desordenado, con el poco meme piolín, Whiplash te lo pone todo para que se vea profesional. Uno no puede andar mandando buenos días, grupito lindo, en esa mamarrachada.
Whiplash mata piolín, qué bello ese eslogan. Y bueno, como nuestro asistente de producción es Sergio Smilinski, o Sergio Spear, como lo quieran llamar, nuestro diseñador, el Goldblum. Y bueno, este programa llega gracias a la gente de Pack Forward, Envíos Pack Forward, gracias a la gente de G&G Boutique, gracias a la gente de King's Painter, y Eilan Bendies, el realtor papá que gatea por los episodios.
Pero además se lo digo, mira, me subí mucho el micrófono porque la gente me estaba diciendo que no me oía bien. Digan si me escuchan bien ahora, bebeche. Estaban diciendo que la tía se escuchaba bajita.
A ver. Yo creo que ahí te escuchas bien.
¿Ahora sí?
Yo creo que sí.
Eras tú, desgraciado, ¿verdad?
No vale, pero ¿qué pasa?
Eras tú, Alen Goncalven. Bueno, claro, como ahora eres el favorito de Kiko.
Ahora estoy más Kiko todavía.
No, hombre, ceses.
Kiko doble potencia.
Escúchalo con tu mamá.
Como pueden ver, bueno, estamos esta versión separada. Esta versión camas separadas.
Seguimos siendo pareja, pero dormimos en camas diferentes.
Exacto. Y tú estás ahí en el Yamaría por mi estudio. Yo estoy en el Connector Studio, que está, bueno, mira, que allá lucimos lindos muestras.
Me gusta. De bueno. Eso también es de Polito. Esos huecos en la pared. Es lo que se está llevando ahorita, muchachos, claro. Para que sepan, lo nuevo en decoración.
Es el nuevo Wynwood Wall que estoy armando aquí.
Me gusta, súper artístico. Pareciera una mamarrachada, pero no.
Bueno, muchachos, queríamos hacer este en vivo en YouTube, primero porque lo debíamos del mes pasado, y segundo porque cuando uno hace un episodio como el pasado que tuvimos junto a Carlos Villagrán, tú dices, bestia. Y ahora...
No, nos retiramos. Sí. Uno dice, esto hay que dejarlo hasta aquí.
¿Será que dejamos esto acá? Pero no, nosotros queremos bajarlo. Volver al nivel original.
No desacostumbrarlos a la mamarrachada habitual, muchachos.
Y bueno, y más adelante en el episodio podemos contestar algunas de las preguntas que ustedes pueden hacer aquí a través del chat. Hay mucha gente conectada desde cualquier parte del mundo. Este es el momento en el chat de YouTube donde dicen, estoy conectado desde Piketing.
Y nos dice, envían. Saluden a... Y les dimos.
Exacto. Pero antes de comenzar, un abrazo a toda la gente del sector El Limón en el estado de Aragua, que lamentablemente ayer, bueno, sufrieron esa pesadilla. ¿Sabes? Cuando una de estas desgracias naturales ocurre y tú te quedas viviendo en el mismo lugar, siempre está como perenne, ¿no? Siempre es como una amenaza, ¿no?
Sí, claro.
Y yo recuerdo muy niño, creo que es la primera idea que tengo de niño de donar cosas, porque bueno, yo soy de Maracay, pero recuerdo en mi casa, bueno, armar una caja de ropa y cosas, porque mucha gente cuando fue ese desborde del río Limón en los 80 fue muy fuerte. Ya ayer vivieron otra vez esa desgracia. Eso también lo que tienen que tener como marcado mucho es la gente de Vargas, ¿no? De La Guaira, obviamente.
Claro, es que claro, y mientras existan generaciones que lo hayan vivido, como es en el caso de Limón, yo me acuerdo que tenía una amiga que ella era, o sea, que ella se mudó a Caracas después de la tragedia. Uh-huh. Y era como porque, bueno, huyendo, pues, porque ya te mueve, te moviliza de alguna manera, te tumba la casa y, bueno, buscas otra cosa. De verdad, nuestro corazón está con ustedes. Duele mucho, además, lo que duele dos veces. Venezuela siempre duele dos veces porque duelen las tragedias naturales, sí. Pero duele saber que después de la tragedia natural es bastante probable que las cosas no mejoren, ni la gente sea ayudada por el gobierno, ni se acomode nada, porque lo dejan, como La Guaira, en en la mismísima mierda.
Yo hoy definí a Venezuela como una matriusca de desgracias, de calamidades.
No lo has podido decir mejor. Es una desgracia dentro de una desgracia.
Una desgracia. Pero bueno, en el medio de esto siempre hay pequeñas luces. En mi cuenta de Instagram puse, y en mi cuenta de Twitter, mucha gente en Maracay está muy activa con centros de acopio para, bueno, llevar sobre todo colchones, colchonetas. Imagínense que toda tu casa esté ya inundado y haya llenado de barro. Y bueno, y nosotros, creo, yo no he escuchado de pérdidas humanas. Sí sabía de gente que se las llevó, pero aparecieron luego como golpeadas. También había un perrito que estaban como buscando. Ajá, y creo que apareció, lo consiguieron. Gracias a Dios. Pero bueno.
Quería también que la gente que, porque me han mandado un par de personas, pero además esto creo que no es necesariamente de anoche, un refugio de perritos que se inundó también. Y entonces los perritos tienen el agua como hasta acá y la persona que los graba llora. Pero hay gente que leo en los comentarios, tipo, le escribí, quiero ayudar, quiero donar, no contesta nadie. Me imagino que dentro del caos, ¿quién va a contestar qué cosa?
No, y no hay luz, no hay internet, ¿sabes?
Es una matriusca de desgracias.
Matriusca de desgracias, pero bueno.
Entonces, si hay alguien que de verdad tenga el contacto directo, alguna persona que esté voluntariando directamente y pueda hacerme el enlace, me encantaría porque es lo que he leído, es que no se logran como comunicar. Como que hay gente que quiere ayudar, hay otros refugios que quieren ayudar y tener a los perritos y no logran establecer contacto con esta gente porque, ajá.
Bueno, un abrazo a todos ellos y sé que no es momento, en otro momento yo les estuviera aclarando a todo el mundo que el limón no es Maracay, pero yo no me quiero meter en esa polémica ahorita.
No es momento.
Pero me encanta, exacto, pero me encanta la gente del limón. Bueno, volviendo al episodio de Carmen.
Mira, Villaga, ya va, ¿qué? También. Una cosa, aquí está la, porque tenemos mucha gente, muchísimos compatriotas, muchísima gente que está en Colombia ahorita también con lo que está pasando en Bogotá.
Sí, hasta se activó ahí un asuntico de protestas con la policía porque, bueno, mataron.
¿Qué está pasando? ¿Qué le está...?
O sea, el 2020 nos lleva locos.
No, en serio, hoy dije, hay algo energético con el 2020 porque yo sí entiendo que la violencia policial no es nueva, pero que de verdad esté así tan, como tan pujante y tan... Claro, ahora hay las cámaras, todo el mundo está grabando, claro. Todo el mundo está haciendo un video, pero fíjate, qué horrible.
Eso mismo pensé con el desborde del río, porque obviamente eso ocurrió en el 87 y el momento de que llegaron las cámaras ya era el después. Pero ver esos videos espeluznantes de el río literalmente viniéndote como si fuera lava, uf, ¿no? Huevón, qué bestia, qué fuerte, ¿no?
Es peluca horrible.
Sí, entonces, claro, ahorita hay muchas cámaras y ahora nadie se pierde de nada, incluyendo lo bueno y obviamente lo malo. Entonces, ¿es en toda Colombia o es en Bogotá que está este...?
Tengo entendido que es Bogotá. Yo lo que he visto es Bogotá incendiada, la gente en la calle, no están jugando carrito, porque, claro, además la estos dos policías, para ponerlos en contexto, hay un video que comienza con estas manifestaciones, que es un señor que no sabemos exactamente por qué está detenido, pero después dicen que es abogado, que tenía dos hijos, y al señor lo están deteniendo y ya lo tienen en el piso, son dos policías sobre él, imagen que han visto probablemente de acá de Estados Unidos eso, y el señor dice, ya por favor, y le están dando con el taser, con el aparatico este que te tira corriente.
Sí, exacto.
Y entonces, claro, le dicen, pongan las manos atrás, pero yo supongo que cuando a ti te están pasando corriente por el cuerpo, tú no te puedes ni mover, tú estás como, ¿sabes? Y la gente alrededor, que son un montón de gente que está grabando con el teléfono, les gritan, ya basta, te está pidiendo que por favor pares. Bueno, lo cierto es que le dejan el aparato pegado lo suficiente como para matarlo. Y acá ha explotado esta cantidad de protestas.
Creo que falleció, de hecho, después.
Exacto, no en el momento, pero me imagino yo que los efectos de esa corriente que te pasaron indiscriminadamente por el cuerpo harán alguna vaina, ¿sabes? Te darán un ataque al corazón, qué sé yo. Horrible, horrible.
Bueno, saludos. Entonces, a todos los que están por allá.
Cuídense mucho, muchachos, cuídense mucho. Pero bueno, no se pongan a inventar.
Vamos a salir de este foso en un momento.
Pero ahorita no, vamos a otro. Ok, lo que está pasando en los incendios de California, muchachos.
Los gender reveals, había un momento. ¿Sabes qué?
¿Tú puedes creer?
Hoy vi en... tenemos muchas cosas, pero vamos por parte. Como diría Jack el Destripador.
Muy bien. Humor, ya salimos del foso.
Muy bien, déjame llegar al teléfono, ese chiste es muy viejo. Coño, que quiero primero... hablar sobre lo que está ocurriendo en el mundo y luego vamos a hablar sobre el episodio con Carlos Villagrán y luego aceptamos la pregunta de la audiencia. No, y
luego vamos a hablar de lo que está pasando en mi corazón, luego vamos a hablar de lo que está pasando... No, mentira.
Perfecto.
Mira, me corrigen que el señor era un taxista, pero sí, independientemente, es una tragedia y es horrible y no debería jamás pasar.
Los gender reveals. Hoy vi, de hecho, un reportaje en el Daily Show, ¿no?, de Trevor Noah, donde literalmente entrevistaron a la que inventó la huevonadita esta del gender reveal. esa ceremonia de donde tú invitas a tus seres queridos para averiguar, para anunciar si tu hijo va a ser niña o niño, hembra o varón, ¿no? Entonces, si tú ves la foto de su idea, ¿no? Porque es una...
La idea inicial, ¿de cómo nació?
Dime en dónde crees que fue que nació. ¿En globo? ¿En humito? ¿En cartica? ¿Quién crees tú que fue el original?
Se me ocurre.
Ajá, dime.
Se me ocurre que debe haber sido un pastel.
¡Un pastel, Yanmari! Y la vaina es un pastel muy cutre que en el medio, o sea, es como un pastel de vainilla y en el medio había una pequeña...
Frante.
Exacto, de cremita rosada.
Porque ¿para qué ponerle más?
Exacto. Entonces, claro, como todo en la vida, lo hemos llevado a la mierda. Hemos llevado a la mierda. Como la hora loca. ¿Sabes qué? La hora loca yo siempre he dicho que se nos escapó de las manos.
¿Tú sabes cómo comenzó una hora loca? ¿Que el creador de la hora loca?
No, no la conozco.
No, te digo, me encantaría saber. No, yo lo inventé y era un pito. Era tocar un pito.
Claro,
¡ey, Chile! Atentos ahí.
Yo tengo mis teorías sobre la hora loca. Y creo que hay dos culpables. Fíjate. Uno,
fíjate.
Creo que era Lavillos o Los Melódicos con la cancioncita esta de... ¡Suban las manos! ¡Seguimos! ¡Sí! ¡Paramos! Ese merenguito, ¿sabes?
Ok, que tendría sentido. Ajá, que te hacen hacer trencito.
No, y el otro gran culpable, Montaner.
¡Vamos, negro, para la conga!
¡Montaner! Esas dos juntitas, ¿no? De música loquita... Empezó y dijo el DJ o el disc jockey para la época, dijo, yo voy a juntar todas estas canciones locas de brincar y tal. Ah, claro, eso le añadimos un poquito de Xuxa, de Hilary Larilé, y tenemos la hora loca. Pero ¿qué pasó después? Ay, y si con esta música loca nos ponemos unos collares, o compramos uno, que lo que tú dices, unos pitos, unas matracas, y ya la vaina empezó... Gigante.
Unos sombreros, ahora dice, una goma espuma, marica, un traje.
En Venezuela la gente estaba alquilando a las mascotas de los equipos de béisbol a que fueran a su fiesta. Que si el águila de las águilas del Zulia, el león de los... un mariachi costeño. Y yo, ¿qué es esto?
Pero, volvamos a los gender reveals porque merecen su espacio en este, tu podcast alcohólico de confianza.
Muy bien, muy bien.
Donde se debate a fondo la estupidez humana.
Exacto. Entonces... Ajá. A mí me parece que, que está la intención linda, ¿no? La intención linda de invitar a tus amigos a que sepan, bueno, muchachos, voy a tener un...
No, espérate, que la gente se enteran ellos mismos, los papás del bebé, se enteran ellos también ese día, porque ellos entregan... El servicio se comunica directamente con el ginecólogo. ¿Cómo se llama el que trae? El obstetra. El obstetra habla directamente con esta empresa de festejos y les dice el género del bebé. Uh-huh. Y ahí arranca.
Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? Que se descontroló. Todo se descontroló.
Entonces,
yo digo, viene la gente... cuéntanos ahora lo de California, por favor.
No, espérate, porque entonces... Bueno, más allá de lo que pasó. Unas personas, ¿verdad? Decidieron que iban a encender unos triqui-traquis de colores, me imagino yo, para saber el sexito del bebé. Y lo hicieron en un monte, ¿verdad? Y es California, que ya cada año hay incendios y cada incendio es peor que el otro y son unas cosas apocalípticas. Pero entonces esta vez se quemaron 10.000 acres de tierra porque esta gente... encendió, eso sí. Ellos están arrepentidos, a la ciudad le costó 8 millones de dólares, ellos van a pagar algo que no se sabe cuánto va a ser exactamente, van a hacer servicio social, han pedido disculpas en todos los medios de comunicación de Estados Unidos, tipo, es culpa mía, perdón.
No, y evidentemente... ese niño cuando nazca...
No, se llama Dracarys el bebé.
Ojades, muy bien.
Gracias.
Me encantó.
Gracias.
O Drago, ponle, pueden poner llamar también Drago. Todo
lo a todas estas era niña o niño. Pero ven acá, más allá del cuento este que se salió de control y que por supuesto fue algo que esa gente no quería que pasara. Nadie quiere quemar la parte de atrás de su casa y la de los vecinos. Más allá de eso, ¿cuál es la opinión que tienes tú, Allen? Y en algún momento tenemos que responder porque estamos separados, porque la gente está enloquecida preguntándolo. ¿Tu opinión de estas fiestas o de esta o de esto? De esto. Fiesta, triqui-traqui, torta, globo, polvo, lo que tú quieras.
Fíjate. El asunto está en el nivel... Porque yo no tengo nada en contra de la reunioncita. O sea, yo no estoy nada en contra de... ¿cómo se llama? Esta nueva manera, porque si me preguntan, también me parece una estupidez que te reúna enfrente una torta y te cante una canción larguísima para que uno sople unas velas. O sea, solo que aquello tú naciste hace
fuertes
mucho
declaraciones.
Tiempo. Lo dije acá, en vivo fuertes en YouTube.
Ajá, ¿te parece una estupidez?
Pero aquí viene el show off. Y el nivel de douchebag que tiene cada quien, ¿no? Ah, yo tengo más plata, entonces yo voy a lanzar este humo desde un helicóptero. O yo voy a maestrar, o voy a pintar unas gallinas de colores. O voy a contratar a una persona, un enano que salga de una caja y con una tanga rosada.
O voy a pagar el Burj Khalifa para que se encienda.
¡El Burj Khalifa! Ahora, pero yo tengo otro punto acá. Lo del Burj Khalifa... Primero, que lo del Burj Khalifa no molesta, yo creo que ahí no molesta a nadie. O sea, porque no.
Nada más a todo Dubái.
Bueno, pero ¿qué pasa con Dubái? Dubái se va a asomar y va a decir, ok, pero no.
It's
no,
a boy.
Exacto, qué chévere por él y qué chévere por la plata que tiene para él de una vez. Lo único malo del Burj Khalifa que veo es que se haga recurrente. Porque una. Ahora, esta gente tiene que ser dueño del Burj Khalifa, ¿verdad?
Tienen que ser dueños del mundo, pero nosotros que fuimos a Dubái, este es nuestro momento donde nos las echamos a y fuimos a Dubái, te podemos decir, ¿verdad?, que ahí el que no es millonario está cerca de serlo, porque es donde como que se reúne la gente con más billete que hay. Esa gente toda tiene plata, hacen competencia de quién tiene más plata. Sí. Tienen tanta plata que se ponen placas y según la cantidad de números que tiene la placa, cuesta hasta millones de dólares. Sí, la placa del carro.
Nos contaron toda esa vaina.
El carro. Las lías. Entonces, de hecho, ¿te acuerdas que en el centro comercial donde estamos paseando, en las tiendas donde venden accesorios de teléfono, vendían el forro del iPhone de oro
de
puro?
De oro, exacto.
Oro puro, porque claro, si ya tienes el último modelo de iPhone, no tienes, o sea, no estás mostrando tu billete, entonces déjame forrarlo de oro.
Yo lo que claro, es lo que tú dices, que siempre yo mostrar la plata que tienen.
Exacto, entonces este evidentemente quizás es un poquito más rico que el resto y se agarró el Burj Khalifa y lo tiene.
Yo le escribí a Karen y le dije que si Karen decidía hacer eso, yo puedo hablar con la gente de la Torre Sindón en Maracay para por lo menos proyectarle unos colores.
Ay, la de Parque Central. ¿La quemada la acomodaron o la dejaron quemada?
No, yo creo que la terminaron de acomodar.
¿Sí?
Pero no, Parque Central sería divertido si fuera en Morocho.
¡Ay, qué grande, bebé!
¡Fuas!
A mí lo que me preocupa, sobre todo en una época donde... Me preocupa, no, pero llama mi atención. Sobre todo en una época donde sabemos que una cosa es como, digamos, tú naces y luego es otra cosa como tú te sientes o como tú te identificas. A mí lo que me preocupa es como esta pauta de niño o niño que se está dando desde antes de que nazca, ¿sabes? Niño o niño.
No, y el rosado y el azul.
Exacto, rosado y azul, rosado y azul.
Aquí va nuestra discusión progre.
Porque la progre de confianza.
Porque aquí se ha escuchado y he visto, obviamente, este debate en la comunidad, que bueno, que desde la gente no binaria y todo este asunto que es muy nuevo para un montón de gente y obviamente cuando escuchas este discurso le dicen que son unos ridículos y entonces ahí es donde comienza el odio. Ahora, ¿tú quieres llevar esto para allá?
Tú sabes que a mí me encanta divagar...
Hasta abajo,
sobre todo cuando estamos en vivo porque no hay edición. Muy después bien. No te puedo llamar en la madrugada llorando diciéndote, Alex, borra esa parte que yo dije esto. Pero no, sobre todo, fíjate, el azul y el rosado. No habíamos superado ya que el azul y el rosado no son, ¿sabes? Que si tú te quieres vestir rosado, te viste de rosado. Si tú quieres vestir azul, si quieres vestir amarillo, verde, todos los colores.
¿Qué propones tú?
Yo propongo que celebren como antes... porque esa es otra que siempre me pregunto, Allen. Yo me pregunto si cuando, por ejemplo, el Burj Khalifa, it's a boy, el edificio más alto del mundo. Uh-huh. Y tú te imaginas que esa gente hiciera... Bueno, sí, creo porque estaban esperando que fuese una niña.
Creo que la nene hace como se pone a llorar, pero no sé si porque se asustó o porque no quería, o porque no sé, o quería una hermanita.
Ah, la que tiene encargada que en cargada. El video. Yo creo que quería una hermanita.
Ustedes saben que nosotros somos partidarios de que dejar que la gente disfrute lo que le gusta. Todo.
Claro.
Todo.
Haga con su cuerpo un florero. Si usted no le hace daño a nadie.
Exacto. Pero el problema es cuando si le hace daño, como la gente de California que cagó todo el estado.
Y
la cagaron. Y ya. ¿Qué pasa? Si no quieren ir, si ustedes tienen un primo, porque lo peor es que todos los que odian esa vaina, alguna vez ya han ido a una mierda de esa o les tocó una mierda de esa. Sin embargo, para mí el ganador tiene que ser ese que se hizo viral hace una semana de que vistieron a dos carajos de dos bebés inflables a caerse a coñazo, marico.
Como un ¿cómo se llama este deporte? El judo.
Como un sumo, exacto. Pero eran unos bebés gigantes inflables.
Y se movían, que me encantó. Me pareció entretenimiento. Me pareció entretenimiento.
Ahí está divertido. Ahí está divertido.
Claro, claro. Además, tú te imaginas, Allen, tú te imaginas que en algún momento, por ejemplo, era It's a boy. Y se resbala el muñequito y se cae y la niñita, no, la que se tenía que caer era yo. Y la gente celebra, es una niña. Y después,
Todo una cagada.
¿Qué hacen en ese caso? ¡Qué estrés! ¡Se equivocaron!
Pero bueno, muchachos.
Aquella parte de no me importa si es niño o niño, lo que quiero es que venga sanito, eso ya, ¿no?
Pero,
eso ya fue.
Pero una vez más, es que se vuelve moda, entonces claro, también está ¿sabes qué? ¿Quiénes son también los culpables? Los creadores de la fiesta, toda esta gente. Los organizadores, esta gente que organiza bodas. Porque te voy a decir una cosa, sabes que por muchos años yo me dediqué al mundo de los festejos y de la fiesta. Yo era animador.
El animador.
Era animador de Miniteca en Maracay, Valencia. Y yo veía cómo los 15 años cada vez le iban llevando más a niveles ridiculísimos. Ridiculísimos.
Hacían videos,
porque si vamos a hablar acá de huevonas ridículas, los 15 años. La fiesta de 15 años. Y ahí.
No dale, jodas. Dale, que creo que no tenemos audiencia de esa edad. Tú dale.
Así. Esa gente, ¿cuál era el propósito de lo original, según tengo entendido, de la fiesta de los 15 años? Presentarte en sociedad. ¿Qué significa presentarse en sociedad? Bueno, señores, mi hija ya está lista para llevar.
Ya levanta. Pero ven acá, eso también es muy... Eso es grave. Porque eso es como... Todo quiere criticarlos, todo hasta la mierda. ¡No! Claro, porque eso es como un ritual de apareamiento de los 15 años. O sea, mi niña ya a los 15 años, entonces ya está lista. Si es una presentación a la sociedad, es que antes estaba impresentable. Antes no podías realmente pensar en ella. Pero ahora ya está lista. Si hay algún candidato, algún señor acá, ¿verdad?
Exacto.
Lupa, ¿tú qué dices?
Sí.
Ah, no,
sí,
ya
sí.
Tú tienes... Ok, listo. Entonces, bueno.
Bueno, entonces yo vi como animado...
¡Estordú!
Salud. Ay.
Gracias. No, estornudo.
Mira que aquí son los Sweet 16, o sea, aquí son los 16 años.
Acá sí, acá son los 16.
Pero Venezuela y México es muy famoso, lo de los 15 años en México es una vaina gigante también.
Las quinceañeras.
Las quinceañeras que se dan con sus chambelanes al ¿cómo se llama? A la vaina esa del ángel, a tomarse fotos y con esos vestidos de tul, tal.
Ay.
Por eso, mira, yo siempre aplaudí a toda esa niña que prefirió viaje. Bravo.
Bueno, ay, ya va, chamo, tengo el...
¡Ay! La alergia.
Que salga el moco arroz. Mira, yo...
La pregunta es, ¿a Jean-Marie le celebraron sus 15 años?
Allá quería ir. A mí me ofrecieron o viaje, porque la fiesta, si no hago fiesta de cumpleaños, te podrás imaginar que para los 15 menos, ¿no? Uh-huh. O viaje, o que yo cambiara mi jueguito de cuarto, que era lila con rosado, por un jueguito de cuarto de una niña más grande. Y yo elegí jueguito de cuarto de madera, normal, color madera, porque ya estaba bueno.
Aquellos años rosado. Todavía no ofrecían tetas todavía.
En aquella época no ofrecían tetas. Ya había hablado de mis tetas, además, Ale.
No, pero... Entreten
al público
pero
que me voy a soplar.
No, vamos a escuchar todos. Vamos a cuidar que en silencio...
¡Coronavirus! Perdón.
Muy bien.
Perdón.
Listo.
No se escuchó nada, ¿no?
No, nada. Mira, que en esa época no lo ofrecían, no era, las tetas no estaban parte del menú de lo que quería elegir.
Creo que a los 15, te ofrecen tetas a los 15.
Sí.
Pero el cuerpo está. El cuerpo
no,
no,
que
está
se
listo.
Te operan a las 15, pero te operan un poco más. Pero si está, lo conozco, te he escuchado.
Pero uno no ha terminado de crecer a los 15 años. No
Bueno,
sabes si te crecen a los
pero,
16.
marica, hay niñas que las casan a los 7 años, coño.
Coño, pero depende de dónde.
El
Estamos
mundo
hablando
está
siempre de
loco,
nuestra
este mundo
cultura.
está muy loco.
Estamos hablando de nuestra cultura, Allen.
Bueno, pero
De
escucha,
nuestras gentes.
escucha vainas que vi. Viví. Y no en Miami, ni en Maracay, hasta en La Victoria, vi vainas como esta. Pista de hielo en la pista de baile. Pista de hielo en en el Hotel Pipo.
Tiene que haber costado
con
un curso.
máquina, con máquina de nieve de estas chimbas, de que lo que es espuma en vez de nieve.
Ah, estaba el puma ahí.
No, espuma.
Ah, perdón,
No, no, no.
disculpa.
Entonces, fuego frío, fuego frío. Entonces, todo el opening de la salida de la quinceañera.
¿Cómo era, Alex? Dilo. Y
No.
ahora con ustedes.
In
Me enorgullezco.
invitamos, una vez dije. Una vez dije.
¿Alguna vez dijiste el nombre equivocado?
Sí. Confundí una Adriana con Andreina, pero eso es válido. Las Adrianas y Andreina siempre tienen ese pedo. Adriana,
Okay.
Andreina. Pero una vez fui, dije la burrada de invitamos a todos los invitados a pararse de pie. Y una gente me dijo, ¿qué me va a parar de mano, tarado? Ya, coño, ¿verdad? No,
No, no es tan grave.
invitamos a todos los presentes a pararse de pie para recibir a la bella Jean-Marie. Ah, chi, chi, chi. Porque, coño, ¿qué teníamos nosotros? Te tiraban tu vals, tu Danubio Azul. Y luego, si eres muy moderno, tu Chayanne.
Bailaremos un vals, tararán, tararán, andaremos
No, esa
después.
no.
Esa es otra, ¿verdad? Esa es cuando uno está
¿Qué
borracha.
estás cantando tú? Sí, es eso.
No, bailar
Sí.
pegados, ¿era
No,
esa?
chico, el cuento de
Bailar
un buen. No.
pegados, si es
¿Qué clase
bailar.
de 15 años fuiste tú?
Que era un prostíbulo,
Tiempo de
perdón.
vals, tiempo para nana, chiriririririririr. Si eran muy criollos, ponían el vals criollito, que ahora se me olvida el nombre, ¿cómo era? ¿Cómo era? Se llamaba
Para papam.
ese. Había un vals, sí, todo criollito. Pero no. Venezuela, Maracay y Valencia no se rendían. Entonces hacían coreografías de moda, Britney, Vaina, los Bastric, Fuego Frío. Una vez
Perdón, ¿qué
contrataron.
es fuego frío?
Fuego frío es estas vainas, ¿sabes? Que usan mucho en los conciertos, cuando aparecen los
Ah,
artistas.
eso es frío.
Bueno, sí.
Ah, yo pensé que quemaba.
Aunque no confíes mucho en pirotecnia en Maracay tampoco.
No, ni en California.
Bueno, por lo visto. Pero una de las veces fui, esto fue en Caracas, ya era el animador de 12 Corazones, entonces me
Ya
contrataron,
cobrabas más.
ya cobraba mucho más.
Claro.
Eran unas trillizas y también plata, vaina, todo súper opulento.
Trillizas cumpliendo 15 años.
Trillizas cumpliendo 15 años. Y cuando aparecieron, la descubrieron fue con un acto de magia tipo David Copperfield. Había un mago. Entonces,
What?
sí. Y tú, pero, ¿qué es esto? Muchas
Oye,
veces.
y te pasó que las viste y sacaste, esta es la más bonita, la mediana bonita, porque eso pasa mucho con la gente que es gemela, que tú siempre, a pesar de que son iguales, tú dices, me gusta más esta, y es que tienen básicamente exactamente los mismos rasgos en la misma posición de la cara, pero tú dices, esta me gusta. ¿No te pasa?
No, tampoco conozco tantos trillizas en la vida.
No, yo por lo que veo, pues, así en la vida, si me presentan unos, si conoces unos.
Mira, aquí, no, no.
Ay, ¿cómo se llama él, chico, que es amigo de nosotros?
¿Quién? ¿De qué
Ah.
estás hablando? Ya que estoy.
De
Es que.
gemelos que conocemos, gemelos de que conozcamos, que nos ha hecho siempre el chistecito de que nos presenta al hermano y
Ah,
a
claro,
Juan, el
vale,
joven
Julio
soltero.
César Cabrera, que fue nuestro. Fue manager mío y fue el que nos llenó nuestros contratos en Televenta.
No, yo te decía, creo que era Reni, se llama.
No sé.
Que tenía un restaurante de sushi aquí.
¡Ah, ya! ¡Claro! Pero no recuerdo cómo se llama.
Bueno, que tiene un hermano gemelo y nos hacía el chiste siempre que íbamos al restaurante que nos atendía alguno de los dos y uno y que no sé quién eres.
Ahí poco me importaba. O sea, el chiste eres tú. O sea, si no te reconocí, marico, sorry. No voy a ponerle mucho empeño a tratar de que tú tienes un lunar y el otro no. O sea, yo creo,
Debe
yo
ser
confío en lo
complicado.
que tú me dices. Ay.
Epa, pero si te estás cogiendo alguno, eso sí se pone ahí tricky.
Ah, eso sí. Eso
Así me
sí.
decías anoche y uno, ay, es una broma, es verdad.
Mira,
No.
que tenemos audiencia de nuestra edad. Mucha gente estaba recordando que la dama antañona o la danza antañona es este vals todo criollo que existe.
Yo leí el vals de la mariposa.
Y la gente decía que la canción que tú estabas cantando era de Sergio Dalma. Imagínate tú, Sergio Dalma. Uf.
Bailar pegado si es bailar. Igual que baila el mar con los delfines. Corazón con corazón.
En un mismo salón. Los bailarines.
Jodas. Abrazadísimos los dos. Acariciándonos.
¿Cuánto mierda, queso en una canción?
Todo horrible.
Mira, dicho todo esto, Carlos Ollera. Oye.
Grande.
Oye, oye. Primero, queremos agradecerle por tanto amor, tanto cariño. Creo que desde ya es el episodio más comentado de la historia. Nos reiremos de esto. Y comentado de una manera extremadamente linda. Extremadamente linda. Y sí, estamos de acuerdo con muchos de ustedes. Creo que es de lejos nuestro mejor episodio. Casi, casi como el de hoy.
No, acuérdate que el de hoy lo estamos haciendo bien bajo para mantener el estándar.
Exacto.
Para que no queremos sorpresas.
Que no.
Nada de sorpresas.
Y nada, estamos muy contentos porque, bueno, Don Carlos. A mucha gente, hay cosas que quiero comentar. Mucha gente se impresionó un poco porque lo tratamos la mayoría de las veces de usted. ¿Y cómo pretendían que uno la habláramos con? ¡Y mira, Kiko! O sea, no, es Don Carlos Villagrán.
Te dice Alex, yo le hablo de tú a absolutamente cualquier ser humano que me consiga, tenga la edad que tenga, pero a Don Carlos Villagrán no puedo.
Claro.
No puedo. Perdón, pero no pude.
Pero mira, en nuestro mejor episodio, tu esposo Ilan decidió... Si no lo han visto, deberían ir a verlo. Y en el minuto como 30, porque aparte yo edito y obviamente yo veo, yo reviso si casi todo quedó de bien, pero muy poco veo todo el episodio completo. Y mi familia se emociona mucho cuando empezamos a lanzar como el teaser de que tuvimos a Carlos Villagrán y mi hermana me pide el link y se lo mando. Yo le mando el link primero. Mi familia lo vio, Petrocito familiar, es eso.
Espera. ¿Tú no lo viste ni cuando ocurrió, no, ni editando el episodio?
Ni editando. Yo le mando el episodio a mi familia, que está en Londres, mi mamá lo ve y todo el mundo contento. Creo que el comentario más bonito que es, lo primero me lo dijo mi hermana y luego fue recurrente en YouTube y en todo. Fue, vi el episodio con una sonrisa completa, o sea, con una sonrisa completa de principio a final. Eso es muy bonito lo que nos dicen. Y pero entonces empiezan a hablar, las nalgas de Ilan. Que las nalgas de Ilan. Y claro, como Ilan salió al principio del episodio.
Y sí, que bueno, pero se quedaron pegados.
Y tú haces un comentario sobre las nalgas de Ilan. Yo, bueno, pero ¿qué tanto las nalgas de Ilan? Entonces.
Te empieza a dar celo y todo. Y que, pero van a seguir hablando del culo de Ilan. ¿Y qué con el mío? Que está bien.
Entonces
bueno,
mi tío, seguro no lo vio. Y yo, ¿de qué están hablando? Y me dice, ve al minuto 30. Y cuando yo.
Alex me escribe. Pero eso fue como un día después, ¿verdad?
Claro.
Me escribe. Ilan en el minuto 30. Y yo que sí, yo lo vi en vivo cuando está ocurriendo. O sea, yo estoy entrevistando a Don Carlos Villagrán y veo a mi esposo gateando del lado de Alex. Gateando, me imagino que estaba buscando algo detrás del sofá.
No, o sea, Karen me dijo que estaba buscando a Conan, porque le pidió que trajera a Conan, que estaba ahí.
¡Es culpa de Karen! Ella, en vez de inmolarse, ella mandó a mi esposo. Fíjate tú cómo son las vainas en esta relación. Fíjate tú.
Ay.
Entonces, claro, Ilan se agacha porque él jura que nadie lo está viendo, pero yo en ese momento lo estoy viendo, pero no iba a interrumpir a Don Carlos Villagrán para hablar del culo de mi marido.
No.
Y después, yo juraba que tú no solo lo habías visto allí, sino lo ibas a ver en la edición. Lo ibas a ver en la edición.
Y aparte, no solamente que gatea y aparece, sino que
se quedó un rato
con las nalgas.
Me imagino que está jugando con Conan, ¿no?
Dios, coño, qué feo. En el episodio con Carlos Villagrán. Mira, hay cosas que nosotros no notamos, que ya vamos a contestar algunas de las preguntas que están haciendo el día de hoy acá, porque para eso estamos en vivo, en YouTube. Ni tú ni yo notamos que Don Carlos Villagrán tenía, al parecer, el llavero de un carro en el guindado, en el cuello.
No.
¿Tampoco lo viste?
No. Pero, ey.
Tiene un collar y aparentemente tiene como un llavero de un carro, tiene la llave de un carro puesto en el collar. Y yo, qué bestia, no me fijé.
Bueno, como un señor mayor que tiene sus llaves al cuello para que no se le pierdan.
Puede
Bello.
ser, no me fijé. También creo que porque en el episodio Don Carlos Llagrán utilizó estos backgrounds de Zoom, ¿no? Entonces a veces
Se comía la
se
imagen.
comía la imagen.
Y
Y
también lo estábamos viendo en una pantalla chiquita.
exacto, no estamos en el estudio porque mucha gente está preguntando por qué hoy estamos separados. No estamos separados, no estamos en el mismo lugar. El estudio está en fase de reconfiguración, no remodelación, sino reconfiguración. Y muy pronto vamos a anunciar algunas cosas, por eso que creo que en los próximos
Síganlo en
episodios.
sus redes sociales.
Exacto. Ajá, ¿qué otra cosa del episodio de con Carlos quieres? No sé. Ah.
Mira, aquí hay gente que dice que juraban que tú estabas tapando a Aylan con el brazo.
Pues no,
¿No?
no,
¿No
no,
lo vio?
no,
¿Nunca lo
no,
vio?
nunca lo vi. Otra cosa, cuando él habla de las cachapas y las arepas, él dice el lugar que las cachapas yendo a la Colonia de Tovar, yo
Son
como
los golpeados.
mentalidad, no, yo como mentalidad maracayera, a mí me dicen yendo para la colonia, yo pienso de Maracay a la colonia, yo hablé de la encrucijada. Pero tú como caraqueña quedaste muy mal que no nombraste el Junquito. O sea, la gente dice, Carlos está hablando sobre el Junquito, porque ir antes de la Colonia de Tovar, la gente se va por el Junquito y ahí la gente come cachapa.
Mi alma, y yo crecí en el Junquito porque mi papá tenía una casa ahí y yo iba fin de semana sí, fin de semana no para ese lugar.
Pero por eso la gente que estoy
A ver
demasiado.
las gallinas, los paticos, los gansitos, el
Mira, de hecho, acá
cerdito.
Rodrigo pone acá, lo voy a marcar y voy a poner acá en pantalla. Dice Rodrigo Lanz, mi pregunta es para Yanmari. Yanma, ¿de
Sí, señor.
verdad tú en tu infancia no fuiste nunca a comer cachapas y cochino frito al Junquito? Y después
Claro que
continuaron a comer
sí.
tu vara esta vez.
Claro que sí. Ambas dos inclusive.
Pero bueno.
Sí, señor.
¿Qué otra cosa? Creo que cuando a Don Carlos le hablamos de que fui al circo en Maracay, creo que le escuchó Maracaibo y por eso dice que hacía mucho calor. Sin embargo, en Maracay también hace mucho calor.
Ah, también hubo una que no nos respondió. Hubo una que yo no, quizás yo no me supe explicar, que es cuando le digo sobre el lenguaje que aprendió portugués para hablar con la gente de su
Ajá.
personaje, pero él dijo que él sabe que el chavo lo pasaban en Rusia, lo pasaban. Entonces, claro, yo quería saber si también tuvo que aprender otro idioma.
Claro, él entendió en Latinoamérica y no.
Y hubo una pregunta que le hicimos y a que si le dolían los cachetes. Yo le pregunto que si le duelen los cachetes de tanto inflarlos, porque cuando uno ríe le duelen los cachetes, y él no contesta si le dolían los cachetes de tanto inflarlos, sino que se va por la cantidad de músculos que se activan cuando uno se ríe. Pero yo jamás voy a corregir al señor don Carlos
No, no,
Villagrán,
no, no.
jamás,
Aparte,
jamás.
tú sabes que obviamente con todo esto que pasó, yo he empezado a ver vainas de Kiko, Federico. De hecho, me compré los dos, ya compré los dos
Ya te
viniles,
vi.
ya compré los dos viniles esperando que lleguen los dos viniles de Federico
Tú
a
te
la
puedes grabar
casa.
haciendo historias cantando las canciones, porfa.
Claro, por favor. Y este hay un video, lo pueden buscar, como 20 bloopers del Chao. Y me impresionó uno donde hay una escena donde creo que es en la casa de Don Ramón y están como varios personajes y Kiko está como a un lado, como de espalda, pensando que no estaba en la toma y por eso no tiene los cachetes inflados. De repente lo ponchan y lo agarran sin los cachetes inflados y cuando él se da cuenta lo infla. Yo nunca pensé que fuera tanto ¿cómo se llama? La diferencia. Y sí se nota rarísimo, Kiko sin los cachetes inflados.
Pero que de verdad eso debe ser como la actriz que así hechizada que podía mover la nariz así. O sea, son ciertas características que solo ciertos humanos pueden hacer. Porque lo de inflar los cachetes y mantenerlo inflado, eso yo creo que nadie, no lo puedes hacer, se te
Ajá,
desinflan.
mira, una pregunta acá que todo el mundo también, incluyéndome, Leo Mari García, leo por acá y pongo en pantalla, Leo Mari, ¿cómo no te dejaban ver el Chavo, tía? Mucha gente, yo quedé loco con eso, sin embargo, leí en los comentarios que la gente te apoyó y me decía, sí, tía, a mí tampoco me dejaban ver el Chavo.
Claro, yo tengo ciertos niveles de inteligencia, muchachos. Yo a veces hay rayos de luz que me dicen cállate la boca. Y cuando yo estoy montada en ese tren diciendo no, que a mí mi mamá no me dejaba ver el Chavo, yo me acuerdo que vamos a tener en ese mismo episodio a don Carlos Villagrán y yo no voy a decir las razones por las que mi mamá decía que yo no podía ver el Chavo. Pero mi mamá decía que esos niños eran unos malcriados, que esos niños eran, o sea, no eran niños. Mi mamá sabe que no eran niños, no vayan a creer que mi mamá dice niños. Pero decía, el ejemplo que dan esos niños no es el positivo. Los valores que presentan no son los valores de los niños, y seguía todo intensa por ahí, y claro, yo no iba a decir eso en el episodio de Don Carlos, porque además esa es la opinión muy de mi mamá, a mí me encantaba, por
Claro,
supuesto que cuando
no,
podía
pero
verlo, lo veía.
sin embargo, eso es una opinión muy conocida, sobre todo en México. Mucha gente le dice en México que en México no nos gusta el Chavo porque es una representación chabacana nuestra. Hay una
¿Ves? A lo mejor mi mamá leía prensa mexicana. Y estaba en esa movida.
Sin embargo, fíjate, yo vi bastante El Chavo y a mí no me caían a coquito ni mi pe... No, mi mamá sí me pellizcaba.
No, espérate, ¿tú sabes que no me dejaba ver tampoco? Cuando digo no me dejaba ver, no es que me castigaba. O sea, es que empezaba como, no quiero que veas eso, ve otra cosa. Y se ponía ya, tan ladilla que de verdad había otra cosa.
A mí era al revés, a mí me dejaban ahí.
Entretente, qué bueno que te quedaste quieto.
¿Tú sabes una película de Jim Carrey que se llama The Cable Guy, que es una de mis películas favoritas?
Sí.
Bueno, él fue criado por la televisión y por eso quedó así de loco. Yo estoy ahí con el personaje.
Eso explica muchísimas cosas, Chichi. Eso explica muchas cosas. Mira, otra cosa que no me dejaba ver, Candy Candy.
Yo no la vi porque me parecía de niña y ya. No, pero Candy, conocía la historia. O sea, por tanto, a veces que la repetían. Yo de todas esas series, de las eran como tres muy famosas de esa época, que era Candy Candy, Marco y Heidi. No Marco Música, sino Marco normal. Que eso sí era un...
Un niño
sí era,
italiano.
Eso sí era un dramón maldito. Como una mamá se fue para el coño, la dejó en un puerto italiano y no le dijo nada. Y ese niño por el mundo, aparte, con un mono, buscándole comida para el mono. No, no, no.
Yo todavía hoy no puedo cantar
Stand
esa canción.
2008.
Material de yo no puedo cantar esa canción.
A ver, pues estoy viendo cualquier otra de las preguntas que pueden hacerlo en el chat.
Y fíjate, Candy Candy lo que hacía era empoderar a las niñas, porque Candy Candy lo que hablaba era de una sexualidad saludable, de que tú puedes enamorarte de muchos niños y no pasa nada. No porque seas niña, te tienen que considerar como en efecto en la época. Todo el mundo decía, es que Candy es puta. Ningún nada. Candy tenía un corazón flexible. Enamorada. A mí se enamoraba.
Y que no golpen a la caricatura, dice Diana. La entrevista quedó genial. Bueno, muchachos, es momento de hacer preguntas.
Un gentío que pone, a mí tampoco me dejan verlo.
Momento de hacer sus preguntas. Ahora o nunca. Les propongo abrir un debate con Nanutria. En su podcast propone que ya no pongan más El Chavo en ningún medio, que está cansado. Bueno, suerte por Nanutria. A mí se me gusta El Chavo.
A mí también. Sí. Más ahora que lo puedo ver.
Mira, Marbella Carvajal dice, ¿cómo fue la comunicación con el señor Kiko? Ahora le escribió un DM por Instagram. El contacto lo logramos fue gracias a su hija. Y de hecho nos mandó una nota.
¡Léelo! O sea, ¡léelo!
Para ponernos más Kiko todavía.
Léelo ya.
Porque obviamente vimos cómo todos ustedes han ido a su cuenta, que la cuenta
gracias.
De Kiko o de Carlos Villagrán es muy rara, pero tiene chulito azul. Es Carlos Piso Kiko 1, el número 1.
Sí, qué cuenta tan mal.
Creo que hay otro Carlos Villagrán ahí agarrado.
Pero debe haber puesto el Kiko oficial.
¿Dónde está?
Algo así. Mira, cuando pones el número.
Le puse ya para finalizar, creo que unos días después. Espero que le haya gustado la entrevista a tu papá. Y aquí está el mensaje. ¿Dónde está? ¿Qué es la cámara?
Ahí. Ya, que no. Espérate que está en blanco. Haz ahí como va. Las youtubers.
Sí. No lo va a agarrar. Pero bueno, ahí dice: si te digo algo, es de las entrevistas que más le ha gustado. Me dijo, me sentí súper contento. Lo sintió como amigos, como si ya se conocieran. Y cada vez que viene alguien a la casa, les comenta y se las pone. Tú puedes
¡Cállate!
¡Tas, tas, tas, tas!
Cada vez que viene alguien a la casa, le pone la entrevista, me puede dar algo.
Ay, qué increíble.
Es que ya, la vibra era muy brutal, Allen. Uh-huh. Era muy, muy, más allá de lo que preguntábamos, cómo lo preguntó, la vibra, o sea, lo que estaba pasando ahí. Hay momentos donde la energía se conecta de una forma insólita y ocurre incluso, como en este caso, personas que no conoces, y fue mutua, porque él se conectó con nosotros de inmediato y nos dio el trozo de episodio que nos dio.
Total, increíble. Mira, Rachel dice, ¿cuánto falta para que graben en el estudio otra vez? Creo que eso nos vamos a aguantar. A ver, tenemos unos plancitos que podemos medio adelantar el día de hoy porque estamos muy, muy emocionados. Nuestra idea principal era que cada temporada, como ven, ya tenemos dos temporadas, que cada temporada terminara en diciembre. Han pasado algunas cosas que creo que va a ser muy cool que finalicemos esta segunda temporada en el mes de noviembre con nuestro segundo aniversario. Una de las cosas que tanta gente nos ha pedido cuando arrancó todo este asunto de la pandemia y tuvimos que cancelar nuestra gira por Estados Unidos y nuestros shows, era que hiciéramos un show por, ¿sabes? Estos online. A lo cual, ninguno quería. Ninguno quería, nos parecía, y nos parece, de hecho, hemos visto a muchos de nuestros compañeros ver esos shows y no nos convence, no, por coño, hacer stand-up sin gente que se riera, que eso es normal en nuestro...
no, no. Uno está acostumbrado, pero tener la falta de risa en vivo.
Exacto. Era raro. Sin embargo, muchachos, nosotros vamos a finalizar. Ya tenemos fecha, sí. El 7 de noviembre, o sea, el 1 de noviembre es nuestro segundo aniversario, pero es domingo. Vamos a celebrar, vamos a tener la semana aniversario, esa primera semana de noviembre. Y el sábado 7 de noviembre ya está confirmado que vamos a hacer nuestro show online. Aniversario, final de temporada, muchachos. Y muy pronto le vamos a anunciar cómo se llama el show, dónde van a poder comprar las entradas, a qué hora, para que lo vean desde cualquier parte del mundo. Va a ser un show especial que estamos preparando. Va a ser más que un show de stand-up, estamos como una extravaganza.
Queremos, me gusta hacer la palabra extravaganza.
Una extravaganza con nos reiremos de esto.
No, va a ser una belleza. Uh-huh. Y van a poder verlo online y un grupo... Pero eso lo sé cuando más después.
Exacto. En Patreon vamos a dar otra información sobre todo para ese show, así que atentos, porque aparte apenas terminemos acá en YouTube, nos vamos a ir para los Patroncitos Live y en el bonus, y le vamos a informar otras cosas a Patreon. Pero bueno, para que vayan anotando que el 7 de noviembre es nuestro show online de aniversario y final de segunda temporada. Luego, ¿qué va a pasar? Nos vamos a tomar unas 2 semanitas de descanso. Sin embargo, va a haber contenido, creo que sobre todo en Patreon y en YouTube, algunos resumen, ¿no?, de invitados, sí, contenido adicional. Y para luego arrancar nuestra tercera temporada... Con él. Ahí es cuando queremos mostrarle pues cómo quedó el estudio. Pues.
Sí, porque Allen es Kiko.
Allen es Kiko. Y ahora
quiero mostrarles el estudio.
Y ahora tengo y ahora tengo papeles de Kiko.
Espérate, tienes pasaporte de Kiko. Te tienes su pedigrí y nadie se lo va a quitar jamás.
Total. ¿Qué otra información queríamos dar? Pues también gracias a todos los que se vacilaron el 12 Patroncitos. Estuvo muy divertido. Y este mes vamos a grabar el segundo volumen. Vamos a hacer la vuelta. Antes, este episodio fueron 4 chicas viendo, conociendo a 8 caballeros. La segunda va a ser 8 chicos conociendo a 4 chicas. No, pues 4 chicos conociendo a 8 chicas.
Vamos, bebé, vamos.
Y tanta gente no, la gente no escucha. Porque en el episodio lo dijimos. Y en el episodio anterior vamos a ver que si vamos a hacer el LGBT, que sí.
Que claro.
Que sí lo vamos a hacer.
Que claro.
Que lo vamos a hacer. Y 2. Uno para hombres. Uno
yo para, digo uno, que los hagamos mixto.
Pero yo, pero coño, creo que hay de todo. Hay material para hacer varios. Por eso quiero hacer varios.
Ah, bueno.
De hecho, ¿sabes qué me gustaría para terminar todos estos programas especiales? Porque eso no va a quedar como una sección fija con nosotros, sino eso va a ser por un buen rato. Hacer uno de celebrities, de famosos. Famosos
soltero. A pura joda.
Famoso soltero, claro.
A pura joda, claro. Ven acá, pero muchachos, que ustedes vieron 12 patroncitos. Díganme algo, no es... Yo lo vi además a Alex. Alex tiene una tecnología en su casa que es muy, muy superior a la que yo tengo en la mía. Las cosas que Alex ve en internet las puede poner en el televisor de su casa.
Ay, chiquita, no digas eso, que la gente va a decir que como que... Verte, Marín, todos sabemos que hacer eso.
No, lo repito, las cosas que ve en internet las puede ver en el televisor de su casa.
Ya sé lo que te vas a comprar, pero no te voy a regalar el cumpleaños, te voy a comprar un Apple TV.
Oye, qué buen regalo. Entonces, lo vi en el televisor de Allen enorme en la sala de su casa, y mientras yo veía 12 patroncitos, yo decía, esto no le lleva nada, o sea, no le tiene nada que envidiar a un programa de televisión. A nivel de edición, de producción, de los efectos que le pusiste, la vaina, los pero colores. De televisión, chicos.
Pero también queremos dar un aplauso a todos los participantes, sobre todo a las chicas, estuvieron increíbles. Mira, Rachel.
La dieron horrible.
Rachel quiere volver a estar en el episodio, pero ¿hasta cuándo, chica?
Rachel, por favor, de verdad.
Ajá, muchachos. Aprovechen de hacer otras preguntas. Bueno, sobre todo lo de 12 Patroncitos, yo no quiero aquí ni. No me quiero meter en polémicas. Jambri. Pía. Pero nosotros sabemos muy bien qué fue lo que hizo nuestros queridos amigos, amiguitos de Atoque. Lo vimos. Y está muy bien. Pero entonces, uno que otro taradito se ha puesto a buscarnos peleita, ¿no? Y yo solamente quiero aclarar de 2 cosas. Primero, no tenemos ningún tipo de problema con nuestro amiguito de Atoque. Los queremos.
Gente amiga de uno.
Segundo, ¿quién coño fue animador de 12 corazones, huevones? ¿Quién?
Allen Goncalven.
Tercero, eso ya lo habíamos anunciado en Patreon meses atrás y tengo pruebas de que lo anuncié en el mismo Entregrados, que teníamos esos planes. Entonces, por
pero
eso,
además, aunque y no lo hubieses anunciado.
Exacto, esa vaina de crear pareja, eso es lo que no lo inventemos nosotros.
Nadie lo inventó. Esa vaina, hágalo quien lo quiera hacer con el formato que lo quiera hacer, específicamente el de 12 corazones. Este caballero aquí también tiene pedigrí con eso. Pero si usted quiere emparejar gente, además hace mucha falta, mucho amor, háganlo como quieran, con foto, sin foto, con video, sin video, como sea.
Cuando ustedes dejen de ver, no ustedes, la mayoría, o algunos, de cuando dejen de ver que este asuntico entre podcast y web show no es un Caracas Magallanes, van a disfrutar mejor el contenido. Total. Ajá, preguntas por acá.
Pregunta para el tío.
Luis Sotillo dice, Luisito Comunica, ¿para cuándo? Luisito Comunica no nos paró ni media bola.
Espérate, otra cosa que quería, yo quería rescatar eso, lo que pasa es que hemos tenido luego episodio tal y Carlos Villagrán, pero a mucha gente, y que lo agradezco siempre, que me pongan en contexto, en el episodio que dijimos, Las nalgas de Luisito Comunica, se llama así, uh-huh, que hablamos de el mezcal este que dice, tus nalguitas serán mías,
que yo decía, foto, que la chiste, novia, ajá.
Gran vaina, no lo entendí. Sí, dije, el peo en México es el machismo y que es muy importante, Siri, no estoy hablando contigo, excuse me. Me pusieron en contexto y me dijeron, lo que pasa es que el alcohol, claro, entender, usar el cerebro. El alcohol se llama así, y si el alcohol se llama así, lo que estás promoviendo es cuando tú estás borracho, porque dice tus nalguitas, eso es genérico. Cuando tú estás bajo los efectos del alcohol, alguien se va a aprovechar sexualmente de ti. Y ahí sí hay una gran diferencia y ahí sí absolutamente es deplorable incluso que el alcohol se llame así, porque ya deja de ser una jodita para convertirse en algo que es realmente serio. Yo me acuerdo cuando caso súper conocido.
Y a hombres y mujeres, obviamente.
Porque... Por eso dije, porque además tú, nalguita. Este caso que fue súper sonado y súper horrible en Madrid, que estos carajos violaron a una muchacha que estaba bastante tomada y bastante fumada.
¿Cómo que se llamaba el caso? El pack, ¿cómo se llamaba? El wolf pack.
La manada, ¿no?
La manada.
La manada. Y que después además no los liberaron. Eso fue horrible, muchachos. Si ustedes se acuerdan, si no, googleen La Manada de España para que a ustedes les salga todo. Esos coños tenían hasta un grupo de WhatsApp para decir a quién se hablaban esa noche. Pero a ella la lastimaron mucho porque decían que ella no se defendió y que como ella no se defendió, le gustó que se la violaran entre varios. Pero bueno, el cuento es que la cantidad de comentarios, yo puse en mi Instagram, eso está para abajo, si ustedes tienen paciencia y le dan, lo van a encontrar. Yo puse un post sobre eso. Ustedes no saben la cantidad de gente que escribió, sobre todo, por supuesto, hombres, que decían, entonces ahora ya no me puedo coger una mujer borracha. No, no, no te la puedes coger. No te puedes coger una mujer borracha. A ver si tienes la bola de conseguirte una sobria. Te tienes que conseguir una borracha. No está bajo la en el control de sus capacidades. No está.
Mierda.
Está ausente. Qué feo la cantidad, pero que si puede, eso está ahí, yo no borro nada, eso está ahí, ustedes van a leer, ahora ya no me puedo coger una mujer borracha, ¿no?
Otra no, y otra cosa que pasó para él, estamos hablando de ese caso sobre el episodio que hicimos, también lo pueden ir a ver de Luisito Comunica, es que mucha gente también nos tagueó en un video que él había hecho no sé cuántos años atrás, que le está sirviendo unos tragos, no sé quién es esa chica que estaba con él, si es una youtuber o fue su exnovia, donde básicamente le dice la frase, ¿no? Que luego de esto yo te abuso de ti, y vaina. Si lo hizo como un medio chiste, coño, muy mal chiste, y es por eso que ahí van y lo agarran, pero nosotros no sabíamos nada de ese asunto, muchachos.
No, pero gracias por ponernos en contexto, porque sí, se vale, y se vale que un par de semanas después yo venga a mi mismo podcast donde dije que me sabía culo a decir que ya no me sabe tan a culo.
Mira, la gente está escribiendo Edgar Ramírez, muchachos.
Escríbanle, pues, a nosotros no, a él.
Exacto. Yo ya mandé DM de Edgar Ramírez y mira, nada.
Voy a decirle, Edgar, los tíos te aman. No sabes la entrevista que le hicieron a Kiko. esa es nuestra
carta ahora. Estuvo Carlos Villagrán.
Espérate, discúlpame, pero entrevista a Kiko, míralo.
La otra cosa que estuvo, Kendall obviamente no nos dijo nada. De hecho, se acaban las Kardashian. Eso es otra de las historias de este 2020.
Se acaban las Kardashian. Epa, Oscar de León, ¿te respondió?
Oscar de León, estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso, esperamos tenerlo muy pronto. Y los Montaner, no tenemos nada. No, Néstor, no vamos a cambiar el tema porque te dé la gana a ti, Néstor.
Yo llegué lo más lejos que pude con el cuento de Ricardo porque Marta Rodríguez Miranda es hermana de su esposa, de la esposa de Ricardo, y toqué esa tecla ahí rapidísimo, pero me dijo que, y me pareció súper lógico, que decisión familiar fue que nunca nadie les pidiera favores a ninguno de los miembros, ni Ricky, ni Mau, ni Eva Luna, ni Ricardo, que no se pidieran favores de ese tipo, porque siempre se peleaban en plan de, te dije que mi amiga quería una entrevista, ¿sabes? Y yo entendí perfecto, porque sí debe ser una piña que todo de, mira, fulano de tal está pidiéndome un favor, y el favor es que tal.
Claro. Bueno, somos muchachos.
Barajitas de intercambio.
Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio en vivo en YouTube. Aquí hay gente que pregunta quiénes. Ah, los nuevos invitados. Bueno, no, por ahora, en este mes, nos queda, creo que esta semana, o no, la semana que viene, vamos a grabar con René Velasco. Ustedes recordarán de René y René.
Yeah.
De Salserín, que es alto pana y que está ahorita en Cuando los 90 atacan. Y va a estar muy, muy divertido grabar con René. Es el próximo episodio. Teníamos episodio musical a final de este mes con O'Kills y todo iba bellísimo. Yo ya recibí todos los videos y todo iba muy bien, pero bueno, muchachos, la disquera andaba con un puje, una cosa que mal tripeo, porque adoro O'Kills, siempre lo hemos apoyado. Y nada, lo que Alberto Arca, que es el cantante, también estaba tripeando demasiado. Pero entonces la disquera mandó un primer correo donde nos decían, bueno, que usemos las canciones, pero nada más en el episodio en YouTube, y que en Spotify y Apple Podcast no lo podíamos poner. Entonces yo diciendo, bueno, ok, pero solo porque son ustedes. Después que, no, que ¿quién va a monetizar ese video? Yo, marico, o sea, lo que estamos pidiendo de pana es que es un asunto para, primero ustedes nos están tocando, promocionar, apoyarnos, bla, bla, bla.
Y en serio no monetizamos tanto, relajado.
Exacto.
Y no nos vamos a hacer ricos con O'Kill.
Pero llegó un punto chimbo, incómodo, pero por culpa de la disquera, no tiene nada que ver con la banda.
Claro, claro.
Quiero aclarar. Entonces, lamentablemente, no vamos a poder tener a los O'Kills.
De verdad que chimbo, porque en serio es trabajar en conjunto, trabajar amigos,
claro,
promover el trabajo de los demás, porque al final estás promoviendo el trabajo de los demás. Uh-huh.
Pero bueno, este mes ya hablamos con otra banda, nos va a acompañar una gente que bueno, que está yendo muy bien en Venezuela y que mucha gente también está haciendo, que se llama Anaquena. Anaquena va a estar con nosotros en ese episodio musical del final de septiembre. Muchachos, gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a estar un rato más en Patreon, patreon.com/ nos reiremos de esto, que este mes los live, ¿a cuánto, Jean-Marie?
$7, bebé, por el pecho, una rebaja que tienes que aprovechar solo por el mes de septiembre para que vivas un poco la experiencia de lo que es ser un patroncito, yeah, lo que se vive, lo que se habla, lo que se goza.
Y aparte, ya tenemos más información, más chismes.
¡Ay, no sé!
Muchachos, gracias por habernos acompañado. Gracias por darle like al video, por suscribirse al canal. Ya vamos rumbo a los 70,000 suscriptores. Poco a poco, muchachos, ahí vamos.
No, esa gente es de verdad, verdad, vale.
Y luego, si quieren escuchar este episodio, pues al finalizar en un rato va a estar publicado en Spotify y Apple Podcast. También agradecemos sus 5 estrellas en Apple Podcast y su review. Nos vamos, pero no sin antes.
Nos amamos.
Las mejores
cuñas de los podcasts.
Chao, muchachos. ¡Jean-Marie!
¡Allen!
¿Sabías tú que el ron diplomático es el único ron que cura el coronavirus?
¿Qué? Cuéntame más.
No, no es así. Es mentira, es falso, por si acaso. Pero cómo divierte y cómo alegra la cuarentena.
¿Qué sería de la cuarentena sin un ron diplomático?
¿Cómo hago yo sin el ron diplomático?
¿Cómo hago yo sin el ron diplomático?
¿Cómo hago yo sin ti? Ay, ¿cómo hace la gente? Ah, es que ¿dónde lo consigo?
Porque no quiero salir de mi casa, no quiero que me lo dejen en la puerta. Drizzly.com.
Drizzly.com. Ven acá en pantalla.
Porque esto hay que sobrellevarlo de alguna manera. ¿Mm? Hay que hacerlo.
Ron diplomático, descubre el ron.
Descubre diplomático.
Hazme la chaqueta, mi güera.
¿Cómo me gusta hacerte la chaqueta, mi güey?
Házmela como G&G.
Personalizada, ninguna chaqueta te la hago igual a la otra.
Chaqueta larga.
Larga esta chaqueta y con todo lo que te gusta.
¡Cántamela! ¡Es para ti!
¡Es
para mí! ¡Ay, G&G Boutique!
¡Es para ti! ¡Es para ti!
¡Y! ¡Jean-Marie!
¡Allen!
¿Estás lista para mojarte la brocha, mi reina?
Toda completa, hasta en el balde, papá.
¡Que llegaron los King Painters!
Ay, divino con todos los colores que a mí me gustan.
Los King's Painters.
Ay, divino con el tirro. Pégamelo, sácamelo.
Ponte los King's Painters.
Ay, por favor, pónmelo del color que me gusta, rojo.
Los King's Painters.
Ay, papá, esta gente no se droga de verdad.
King's Painters. ¡Sabor! En toda Miami, claro que sí. Llámalo, de parte, nos arreglemos esto.
Llámalo ya, Pipo. Vaya. Y tú también, Mima.
¡Sabor! El Realtor
de Miami.
Llévatelo. El que quiere comprarte la casa. Ah. El que quiere alquilar el apartamento. Y si tienes algo, te lo lleva Ilan. Te lo lleva Ilan, papá.
Aprovecha el momento.
Yeah.
El mercado está más barato.
Yeah.
Pídele que te venda, te alquile, te compre, te rente.
Ilan es el Realtor, papá.
Coche.
El Realtor, papá.
Divino.
Tu Realtor, papá. Venga hasta abajo, si no te mama el culo. El Realtor, papá. Papá, papá.
Esta fue una producción de Connector Media House.
What's up, friends, and welcome to IE and Friends, the podcast where we give relationship advice, talk Latino pop culture, and keep you entertained with laughs.
Join us for a heart-to-heart chat about love and life.
IE and Friends, the podcast that's like chilling with your best amigos.
IE and Friends is available wherever you listen to podcasts.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.